Bienvenidos al espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad.
Nos mueve.
Lo que nos conmueve. Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve. Acentos.
Aquí estamos.
Esta tarde el olor que se acusa en algunas maderas, o tal vez sea que comienzo a pensar en tu pelo cuando te lo sueltas y emite un aroma tan particular que tan solo he podido volver a encontrar en el soplo que el viento ha acercado hasta aquí para insinuar la víspera de primaveras. Como que invierno siempre ha olido así, como guarda tu pelo ese olor a maderas. Tarde habita en tus ojos castaños con el aire antaño que siempre perdura cuando te estoy esperando, cuando me cuento con una infinita mañana, camino a alargarse como temporada del frío que mi espalda se queda hasta que la tarde se acomoda en mí y ya me tibia las ganas. Por eso me gusta y me gusta decirlo, la tarde en tus ojos tiene un aire antiguo. De la cera febrero sueño quien se cuelga del viento como de tu aliento. A veces cierro los ojos porque detesto mirar. Que el bálsamo que respiro tan ávidamente es el viento y no más. Y a veces lo olvido, pero algo me acuerda y lo vuelvo a pensar y me digo, ¿dónde te tengo? ¿En dónde no estás? ¿A dónde puedo poner la mirada sin que te tenga que hallar? La luz del mundo se marcha a las 7 y yo apenas comienzo a ver bien. Conforme tira el oscuro camino pensando que sigo tu sombra, a la vez que un susurro de las hojas sueltas se va cuchicheando frases incompletas y a veces hasta pregunta por ti. Pregunta por ti. De veras era febrero, sueño que se cuelga del viento como de tu aliento. Por eso cierro los ojos que detesto mirar, que el bálsamo que respiro tan ávidamente es el viento y no más. El viento trae esta tarde el rumor de tu voz que se pierde a la luz perezosa del sol y te imagino acostada apagando la luz del candil, del mismo modo que miro que el sol de la tarde cuando se recuesta tiene un aire a ti. Y miro al último sol de la tarde como se recuesta con cierto aire a ti, por cierto, con cierto aire a ti, con cierto aire a ti, por cierto, con cierto aire a ti.
Pues así, acudiendo puntualmente a esta cita sabatina con no poco gusto, estamos saludándote, celebrando el que no hayas tenido nada mejor que hacer y que estés con tu oreja atenta del otro lado de este micrófono. Y bueno, tenemos en la conducción técnica lo que hace que nos puedas escuchar bien y con claridad al gran Emanuel Candelas, quien sacó su carta de navegación desde temprano, la estudió minuciosamente, la desarrugó para librarnos de los vientos que no son aprovechados aprovechables y treparnos en aquellos que sí nos llevan a un buen puerto. Gracias, Emanuel Candelas, por estar ahí. A Mónica Sánchez le agradezco el apoyo a la producción operativa. Desde luego a Fabiola Ochoa, la gran Fabi Ochoa, la pastora de las redes sociales. De antemano, muchas gracias por tus saludos, por tus mensajes que has estado dejando a través del Facebook. Y me da mucho gusto que yo, como siempre, como dijo el cantautor, estoy sola y sin marido. Y gracias por haber venido a abrigarme el corazón. Vamos a ver, mi Fabi, ¿a qué le ponemos acento?
Lo que nos mueve y nos conmueve.
¿A qué le ponemos acento?
Bueno, tenemos una entrevista en el modo de preguntador de Roberto Morán, harto interesante. Si has tenido oportunidad de leer un libro que se llama Si hay tal lugar, si existe ese lugar, y es de Federico Guzmán Rubio. Roberto nos va a dar los datos y nos va a guiar por este viaje de este libro, Si hay tal lugar, de Federico Guzmán Rubio. Esta entrevista la hemos dividido en tres bloques, donde el segundo bloque la iniciaremos con Roberto Morán y ajustaremos con música que Fabiola Ochoa nos va a decir, ya que diga los saludos en el último bloque. A Fabi le voy a pedir que también tome este micrófono para que nos diga qué música escuchamos, de dónde la sacó. Y te adelanto que ya viene la vacación, que seguramente vas a tener algo mucho mejor que hacer que distraerte el sabadito santo o el sabadito de Pascua oyendo este programa. Entonces tendremos programas de vacaciones que son básicamente musicales para saborear la tarde del sábado. Y entonces nos vamos ya directo a ajustar con esta música que al final nos dirá Fabiola Ochoa de qué se trata y por qué escogió esas rolitas. Y sigamos sabroseando la tarde y te saludo en el segundo bloque.
Volver se muere por volver, se muere por volver.
Volver se muere por volver, se muere por volver. Varias apareciendo, se va de aquí, te deja con tu gente. Tampoco nunca sintió ser de tu mundo. Vive tu vida escrita en el presente. Él mira sin guión de frente a su futuro. Que no será un gran padre ni un buen hijo, ni llegará el primero en la carrera, pero sabrá escribir en su
volver se muere por
La Escamocha. Una mezcla rica y crítica de las noticias diarias. Por José Díaz Betancourt.
¿Por qué no hay un corrido del desaparecido? Mientras los corridos de los delitos, sus protagonistas y sus intérpretes se cuentan por cientos y se ejecutan en todo género de escenarios, no hay fiesta patronal que valga que no programe un grupo o varios para interpretar narcocorridos con el apoyo de autoridades religiosas y oficiales. El mayor intérprete de este subgénero musical logró el año pasado 45 millones de reproducciones de sus principales éxitos. El estado de la República donde más se interpretan corridos, se componen corridos, se descargan corridos y se citan escenarios delictivos y sus narrativas es Sinaloa. A muchos mexicanos les gustaría ser un héroe de un narcocorrido, porque significa opulencia, arrojo y éxito. En contraste, un desaparecido es no tener dinero, humildad y alguien al que le tocaba. O como muchas autoridades y estratos de esta sociedad dicen, en algo andaba. Así que aunque los corridos describen sucesos conectados con acciones sociales recurrentes que surgen en un entorno particular, las canciones del delito triunfan sobre los más de 120 mil ausentes en México y cada una de sus historias, que solo la cuentan sus madres, por cierto, nadie las escucha.
Ahí les va el pilón.
En las últimas semanas desaparecieron 4 estudiantes de la Universidad de Guadalajara, con lo que ya suman 23 los jóvenes desaparecidos. Las alarmas están encendidas en torno a los planteles universitarios, donde urge comunicar a los estudiantes información para proveerlos de herramientas de autocuidado.
La Escamocha, por José Díaz Betancourt.
Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve.
Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve.
Acentos.
Queremos acompañarte en esta tarde de sábado y acomodar el ánimo para que acentúes lo que venga. Volvemos. El acento lo pones tú. Un espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad. Regresamos.
Ya estamos con paso firme en el segundo bloque de esta emisión de Acentos. Y sin más preámbulo, aquí está Roberto Morán con la entrevista que le hace a Federico Guzmán Rubio, que habla de un libro no poco interesante, Si hay tal lugar. Vamos a ver de qué se trata este libro y hay que buscarlo. Hay que buscarlo porque además de las referencias de Roberto Morán, también hay que tener una opinión propia. Te escuchamos, Roberto, con atención.
Ya se han fijado qué mal está el mundo. Entonces, cuando decimos qué mal está el mundo, nos decimos, vamos a fundar una colonia, que ponga el ejemplo de cómo se puede vivir en armonía. Como el librito este de la utopía de Tomás Moro, que es donde empezó todo esto, ¿no? Era un lugar que no podía existir, pero que servía como una crítica a la sociedad de la época. El problema es que luego hay mucha gente que le da por construir utopías y entonces dicen, vamos a darle un ejemplo a la gente de cómo se hacen las cosas. Y sobre todas estas utopías, estoy aquí con Federico Guzmán Rubio, el autor del libro Si hay tal lugar, porque utopía significa no hay tal lugar, entonces él puso pues sí, sí hay. Hola Federico, ¿cómo estás?
Hola Roberto, muy contento de estar aquí contigo en la UDG.
Oye, antes de irme así de soltarme todo el rollo, pero sí, es que quería decir, todos hemos estado cerca de estas utopías que se hacen, ¿no? De que queremos hacerlas vivibles. Creía ahorita que te preguntaba que como eres de la Ciudad de México, a lo mejor habías crecido en Ciudad Satélite, pero te salvaste de eso. Pero hay mucha gente que crece en estas utopías en las que dicen, vamos a sacar a todos los que no son como nosotros, y ahora sí nos vamos a portar bien. Y aquí en Guadalajara, pues, se han construido utopías como Ciudad Bugambilias, que está ya lejos de todo y creo que tiene el Liverpool más grande del país y cosas así, pero no deja entrar a los que no son como ellos, ¿no? Excepto a los trabajadores domésticos, que no importa que hagan 3, 4 horas para llegar hasta allá. Pero bueno, ese es el tipo. Hay muchas utopías que se construyen, pero en general lo que tú revisaste son lugares que alguien dijo, vamos a poner en práctica aquí nuestra ideología y le vamos a enseñar al mundo lo maravillosos que somos, ¿no?
Sí, así es exactamente, porque para que sea una utopía de verdad, bueno, tiene que ser primero una idea, una ideología que se conciba a sí misma como la definitiva y la realmente capaz, no solamente de concebir, sino de construir un mundo perfecto y encima, como si ya no fuera suficientemente desafiante ponernos de acuerdo en cómo va a ser el mundo perfecto, llevar esta idea a la realidad, idealmente en una ciudad, en una isla como la de Tomás Moro que mencionabas ahora, pero sí que efectivamente se concrete la construcción de una ciudad o de una isla o de una parte de la ciudad que responda completamente a los planteamientos de la ideología de cómo debe ser un mundo perfecto. Y por más que el planteamiento parezca completamente desaforado y casi que lunático, bueno, el libro plantea que ha sido un intento muy frecuente en América Latina, muy frecuente y muy claro, cómo diferentes ideologías han fundado sus ciudades perfectas, según ellas, en diferentes lugares del continente y lo siguen haciendo, además, ¿no?
Las utopías son lugares maravillosos en los que cantan los pajaritos y todos son muy felices y siguen las reglas. Y las distopías son lugares muy feos de algo que en un futuro horrendo va a poder suceder. Como aquí tú lo mencionas en el libro, ¿no? El de, por ejemplo, Un Mundo Feliz de Huxley o 1984 de George Orwell. Pero también lo dices tú que las distopías por lo menos tienen una esperanza de que alguien está en desacuerdo y en las utopías no se vale, ¿no?
Sí, por supuesto. Aunque bueno, tú ahorita, Roberto, ya nos adelantaste cómo sería una utopía para ti, una utopía en que se pueda convivir con la naturaleza, al lado de la naturaleza, con los pajaritos cantando. Y efectivamente ha habido utopías así. Hablábamos fuera del aire sobre Solentiname. Desde luego que era una utopía muy armónica o pensada de manera sustentable con el medio ambiente. Pero bueno, hay utopías que son exactamente lo opuesto. Utopías que plantean destruir el medio ambiente, devastarlo, para en lugar de ese lugar salvaje, la naturaleza en último término la podemos ver como un lugar salvaje, construir ahora sí la civilización perfecta. Entonces es lo verdaderamente inquietante de una utopía, que en la concepción de un mundo distinto varía terriblemente de forma incluso opuesta, irreconciliable entre las diferentes personas. Para alguien una utopía sería encontrar una sociedad que pueda vivir en armonía con la naturaleza. Para alguien más una utopía es devastar la naturaleza para poder construir ahí la verdadera civilización.
Como Fortlandia, que yo no había escuchado hablar, pero mencionas, y es uno de los 7 lugares que visitas. Fortlandia es una aldea, un pueblo que quiso hacer Henry Ford en medio del Amazonas. Qué cosa, ¿no?
Exactamente. Además, hizo exactamente lo que estamos platicando. El mayor incendio que ha habido en el Amazonas se debe a Henry Ford y fue justamente para despejar la selva, para construir su ciudad, además de muchas tonterías a nivel ecológico que él cometió. Pero en efecto, para Henry Ford, su utopía no tenía que ver con una convivencia armónica con la naturaleza, sino devastar la naturaleza, utilizar además la naturaleza para sembrar sus plantaciones de caucho para sus llantas y entonces sí levantar la ciudad ideal. Y yo no sé hasta qué punto ese sea el modelo todavía vigente, contemporáneo, a niveles tan estrambóticos y preocupantes como Elon Musk, que se plantea dentro de ciertos pensadores, por llamarles de alguna forma libertarios, que es inevitable agotar, exterminar el planeta Tierra, pero bueno, que eso es simplemente una etapa en el proceso de la civilización del ser humano que va a seguir en Marte o va a seguir en máquinas donde estén guardadas nuestras conciencias o cosas muy locas, pero que parten de la premisa de que devastar el planeta Tierra es algo inevitable para entrar en un nuevo estadio. Entonces sí, la utopía para algunas personas, como para el padre Ernesto Cardenal o para ti, pueden estar relacionadas con una convivencia con la naturaleza, pero para alguien más implican la destrucción de la naturaleza. Me encanta el ejemplo porque vemos cómo el mundo ideal, dependiendo para quién, puede tener características completamente irreconciliables.
Y ese es el problema, porque depende de para quién, y entonces lo que se convierte en los mundos ideales es en algo excluyente, ¿no? Puede ser los cotos, como les decimos acá en Guadalajara, a esas gated communities, como lo dicen en Estados Unidos, a estos lugares en donde solamente entran los que deben entrar. Y luego, como les da también por hacerlo ahí en el sur de la Ciudad de México, es ponerles plumas a algunas calles y apropiarse de ellas para que no entre la cualquierada, ¿no?
Aunque son modelos diferentes el privatizar tu calle, pero seguir haciendo uso de las posibilidades de la ciudad, bueno, es un aislamiento quizás involuntariamente parcial, porque nadie puede entrar a tu calle, pero tú usas la ciudad. A mí me llama más la atención modelo, por ejemplo, que inauguró Santa Fe aquí en el país, que inauguró Santa Fe, la Ciudad de México, que ya no es solamente ponerle una pluma a tu calle, sino es crear toda, para empezar a expulsar a los pobladores que había antes en ese asentamiento, para levantar tu ciudad ideal, pero que ya no solamente se trata de privatizar tu calle y usar el resto de la ciudad, no, sino significa ser una ciudad para ti, de la que el resto de la ciudad esté excluido. En esta nueva ciudad o segmento de la ciudad, vamos a levantar la universidad más cara del país, vamos a levantar el hospital más caro, van a asentarse todos los corporativos, de tal forma que los habitantes de este núcleo no tengan que salir de él para nada. Porque finalmente tú de tu calle con plumas tienes que salir al súper, al mercado, a donde sea. Y estos nuevos enclaves neoliberales, yo les digo, bueno, están concebidos para que no tengas que salir de ellos, para que puedas desarrollar tu vida, si te la puedes costear y si es el modelo de vida que te gusta, para que puedas llevar toda tu vida dentro de ellos. Tus actividades comerciales, educativas, de salud, para que no tengas que ensuciarte saliendo a la ciudad.
Y
Entonces me
además
parece.
la ideología del auto, ¿no? Porque en Santa Fe sí hay banquetas, pero solo si tienes coche puedes vivir en Santa Fe o trabajar en Santa Fe, ¿no?
Por supuesto, porque es un modelo que no está concebido para hacer comunidad, para que conviva la gente, sino es un modelo tremendamente utilitario, está concebido solamente para que vayas de un lugar a otro cuando lo necesites y absolutamente nada más. Pero por supuesto que es un modelo excluyente de que quien no se lo puede costear no tiene permitido entrar ahí y esto se hace de manera completamente voluntaria. Vamos a construirlo lejos sin un sistema de transporte público que permita llegar a ese lugar, no, porque no le interesa a estos lugares que nadie más llegue a ellos, salvo, como lo mencionabas, que llegues a trabajar para la gente que vive ahí, pero obviamente no se van a preocupar por facilitarle la vida a estos trabajadores, sino que les quede claro que hay que sufrir para llegar a la ciudad perfecta.
Donde no queme el sol y al nacer no haya que morir, y en la sombra mueren genios sin saber de su magia concebida sin pedirlo mucho tiempo antes de nacer. Yeah.
Graves,
agudos
o esdrújulos.
Tu oreja atenta los colocará en este espacio.
Continuamos.
El acento lo pones tú.
Un espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad. Regresamos.
Bueno, pues seguimos aquí en esta emisión de acentos. Qué bueno que no tuviste nada mejor que hacer. Ya te adelantaba desde el primer bloque en la presentación de esta emisión que vamos a tener programas de vacaciones. Este es el último programa, digamos que en vivo y a todo color, de este mes de abril. Y después ya en las postrimerías de este mes de abril tendremos más sorpresitas para ti, con no poco gusto, con mucho gusto. Y bueno, continuemos escuchando a Roberto Moral en esta entrevista que le hace a Federico Guzmán Rubio sobre este título que se llama Si hay tal lugar. Adelante, Roberto.
Poco a poco los que hemos trabajado ahí como oficinistas medio lo vamos conquistando, ¿no? Yo hacía, así como tú que trabajaste allá en una editorial, en la de Reader's Digest, yo trabajé en la editorial Televisa y llegaba en mi transporte público y todo el mundo me veían raro y además no me dejaban cruzar la calle, ¿no? Enfrente de Editorial Televisa hay un cruce para peatones levantado porque Madrid, ¿no? Ya sabes que levantan los cruces para que pasen los peatones y ahí los coches no bajaban la velocidad, pero para nada. Entonces había que arriesgar la vida solo para llegar a tu trabajo. ¿Por qué se te ocurría llegar como peatón? Lo viví en Santa Fe, pero lo estamos conquistando.
Sí, pero yo creo que es el destino inevitable de estos lugares, que por excluyentes y elitistas que se sienten, por apartados y aislados que quieran estar de su respectiva ciudad, no les queda más remedio, ya sea como un castigo, como un premio, que acabar integrándose a la ciudad, por el simple hecho de que ninguna comunidad humana puede vivir aislada. Entonces están destinados a integrarse en la ciudad de la peor manera posible, porque no fueron concebidos como tal. Entonces esta integración se da de manera torpe, con parches, creando nuevas autopistas que resultan disfuncionales, creando un transporte público completamente improvisado, que no fue concebido desde un principio. Entonces se acaban integrando porque no puede ser de otra manera, pero acaba siendo una integración torpe, ¿no? Que yo estoy seguro que es también lo que ha sucedido en Guadalajara. ¿Cuál sería el equivalente de Santa Fe en Guadalajara, Roberto?
Tú lo mencionas en tu libro, Andares podría ser, pero sí, también no hay nada que hacer si no eres coche. No hay ni dónde estacionarlo y tiene que ser siempre en estacionamientos privados. Sí, yo creo que podría ser Andares o Ciudad Bugambilias también.
Es más nuevo por lo que me dices, ¿no?
Andares es más nuevo que Ciudad Bugambilias. Ciudad Bugambilias ya tiene mucho tiempo y ahí crecieron ya generaciones de niños que no saben cómo son las calles de Guadalajara en el centro.
Sí, que no conocen el centro de Guadalajara, me imagino, ¿no?
Oye, me impresiona mucho la historia de Fordlandia, que ya la mencionamos, de cómo Henry Ford fue a hacer sus locuras al Amazonas, que quería producir caucho y hasta tonterías que yo haría, que nos han enseñado que hicieron los comunistas de China y de la Unión Soviética, de a la naturaleza yo la mando, ¿no? Y hicieron, claro que allá cometieron, provocaron hambrunas tremendas en aquellos dos países, gigantescas utopías, y Ford pues también pudo ir, iba hacia allá, hacia el desastre ecológico, porque se le ocurrió plantar árboles de caucho uno pegado al otro, con lo cual la plaga se podía contagiar, ¿no? Porque no se le ocurrió ni siquiera estudiar la ecología de la zona.
Sí, es increíble el desprecio de Ford por la cultura local, tanto por el modo de vida de sus trabajadores, que obviamente vivían en la selva. Ellos sabían cómo vivir en la selva, a diferencia de todas las reglas que les imponía Henry Ford, pero también a nivel de cómo debía ser la producción de caucho, como si la naturaleza, como tú lo dices, se plegara a los deseos de Ford, y obviamente resultó un fracaso su utopía. Pero eso es una lección, yo creo, que de varias utopías de las que se visitan en el libro, que muchas veces la soberbia de ciertos seres humanos que creen que pueden implantar e imponerle su concepción de mundo perfecto a quien sea, incluso la naturaleza, fracasa catastróficamente por tal motivo, porque no puedes imponerle la realidad a la realidad. También es el caso de otra utopía del libro de Nueva Germania, en donde unos inmigrantes alemanes quisieron hacer, digamos, que una primera colonia nazi en la selva de Paraguay, despreciando a la población local y sin tener ninguna idea de la selva, intentando cultivar la tierra como se cultiva en Alemania. Y bueno, sobra decir que la colonia duró unos cuantos años porque quebró al despreciar todo el conocimiento local, al querer imponer un modelo que funciona en una parte, en otra parte que no tiene nada que ver con ella. Y yo creo que
Nada
también eso,
menos que la hermana de Federico Nietzsche, ¿no?
nada menos que la hermana de Federico Nietzsche, pues yo creo que eso también nos debería hacer pensar en el presente, hasta qué punto muchos países, México, el que sea, busca importar modelos tal cual, como si fueran una receta que no tuviera que adaptarse a la cultura y a las condiciones locales. Y yo creo que, bueno, eso es una exacta receta para el fracaso, ¿no?
La utopía de Solentiname, de Ernesto Cardenal, es un poco compleja todavía, ¿no? Porque ven lo que terminó en Daniel Ortega.
Sí, es una utopía muy triste. Ernesto Cardenal, el poeta nicaragüense, fundó en unas islitas ahí perdidas en Nicaragua una utopía que iba a ser cristiana y socialista. Y la utopía, la verdad, que iba funcionando muy bien. Era muy amable con la naturaleza, mejoró las condiciones de vida de la población local, muy pegada también al cristianismo. Ernesto Cardenal, son famosos sus evangelios de Solentiname porque leía el evangelio según la cultura y según el habla de la población local, no solamente como algo rarísimo que
Te
sucedió
dices
en la
que,
época
oye, que dices que
cristiana.
los poemas de Cardenal son malitos de ahí.
A mí no me encanta como poeta, pero
Qué
sí
padre
admiro
que,
mucho
oye,
la
yo
labor que hizo
dije,
en Solentiname, ¿no?
claro, que qué padre que se atrevió a decir que no le gusta mucho Ernesto Cardenal como poeta, pero luego también sales con otro nicaragüense que ese sí, que, como dices, que no te gustan algunos de sus poemas de Rubén Darío, pero bueno, ya después discutiremos sobre eso.
Pero bueno, lo que dices es triste de Solentiname porque primero fue la Guardia de Somoza la que destruyó la utopía de Solentiname y después ya una vez con los sandinistas en el poder uno hubiera creído que iba a renacer Solentiname y resulta que no, que Solentiname se privatizó y las críticas de Ernesto Cardenal a Daniel Ortega le llegaron a tal grado que Daniel Ortega, con este ánimo dictatorial que tiene, acabó prohibiéndole la entrada a Ernesto Cardenal a Solentiname y expropiando todos sus bienes en la isla, incluso la iglesia, como para despojarlo por completo de la isla. Entonces es como si una utopía hubiera sido dos veces erradicada o destruida por los seres humanos, primero por Somoza y después por Ortega, lo cual también yo creo que dice mucho que quizás no estamos preparados para soportar una utopía, por pequeña que sea, que funcione relativamente bien.
Ay, de las utopías, y de repente se puede oír eso de Make America Great Again, ¿no?
Por supuesto, bueno, el ánimo utópico de Trump es clarísimo. Él quiere construir un Estados Unidos perfecto y solamente para los estadounidenses. ¿Y cuál fue
Restituir
su
un
primer?
Estados Unidos que no existió, el de los 70s, además.
Exactamente, un Estados Unidos conservador de familias perfectas y preciosas que eran tremendamente felices hasta que llegaron los inmigrantes mexicanos y hasta que llegó hasta que se fueron las fábricas que arruinó ese Estados Unidos. Entonces él quiere construir ese paraíso perdido que nunca existió, que también es curioso que toda utopía siempre se levanta bajo dos ideas, que el presente es completamente catastrófico y que tenemos que recuperar una edad dorada pasada que nunca existió, pero que los utopistas están plenamente convencidos de que no solamente sí existió, sino de que pueden volverla a construir, como Make America Great Again o como Milei, que también quiere que Argentina vuelva a ser la primera economía del mundo, como según él fue alguna vez hace 100 años, lo cual es mentira. Argentina jamás fue la primera economía mundial. Argentina jamás fue un país completamente rico, pero ese es el pasado inexistente que busca reconstruir Milei.
Esas idealizaciones del pasado, ya por ahí algún presidente también dijo que en México había, que México se fundó hace 10.000 años y que había bibliotecas cuando en Nueva York pastaban los bisontes, ¿no?
Sí, y también esta idea muy asentada de que en nuestro pasado prehispánico todo era felicidad, hasta que llegaron los españoles a arruinarlo todo. Y bueno, por supuesto que los españoles llegaron a cometer un genocidio y un tremendo proceso de colonización, pero eso no significa que el mundo prehispánico haya sido perfecto.
ves, no me quedo en el intento. No me rindo, no me alejo, ya lloré, crucé el infierno y tú. Ya ves, me levanto en el desierto. Soñé muchos los inviernos, necesito, no dependo y tú. Si estoy contigo, no dudes de mí, solo contigo. No tengas miedo, eres mi sin vivir. Si tú quieres, yo quiero soñar, llevarte conmigo hacia nunca jamás, contigo vivir. Yo quiero vivir. Si tú quieres, yo quiero gritar, que el mundo se entere, te quiero arrabiar. Yo quiero te dolieron. No me digas que no puedes, no me digas que no quieres tú. Ya sé, la valiente de los miedos. De tu fuerza siempre aprendo, deja que por ti lo intento yo. Y estoy contigo, no quieras huir, solo contigo. No tengas miedo, eres mi sin vivir. Si tú quieres, yo quiero soñar, llevarte conmigo hacia nunca jamás, contigo vivir. Yo quiero vivir. Quiero gritar, que el mundo se entere, te quiero arrabiar. Yo quiero sentir, te quiero sentir. Déjame, recojo los cristales y remiendo tu mirada. Si tú quieres, yo quiero soñar, llevarte conmigo hacia nunca jamás, contigo vivir, yo quiero vivir.
Lo que nos mueve,
lo que nos conmueve, lo que nos mueve,
lo que nos conmueve.
Acentos.
Queremos acompañarte en esta tarde de sábado y acomodar el ánimo para que acentúes lo que venga. Volvemos.
La última curva.
Y ya en el último bloque de este programa, seguimos escuchando el final de la entrevista a Federico Guzmán Rubio, el autor del libro Sí hay tal lugar. Entrevista realizada por Roberto Morán. Adelante, demos fin a esta entrevista. Después de la entrevista, regreso a despedirme como Dios manda.
Nos estaba diciendo Federico que estábamos en un pasado perfecto, ¿no? Se habla de un pasado perfecto, el prehispánico.
Sí, que es curioso esa idea muy compartida por los mexicanos de que aquí todo el mundo prehispánico era perfecto y que es un mundo perfecto que perdimos para siempre con la llegada de los españoles. Y bueno, por supuesto que se perdieron muchas cosas para siempre con la llegada de los españoles, pero desde luego lo que no se perdió fue un mundo perfecto, porque el mundo prehispánico tenía todos los problemas, guerras, esclavitudes que conocemos. Sin embargo, todo ánimo utópico surge de ahí, de un pasado perfecto inexistente. El comunismo surge de un pasado, de una edad de de oro en que el ser humano podía ser bueno, porque el ser humano supuestamente es bueno por naturaleza, hasta que el capitalismo lo pervirtió, ¿no? El nazismo surge la idea de que la raza aria era la más sabia, importante, inteligente de la humanidad, a grado tal que empezó a alterar el pasado y la historia para mostrar que los grandes hitos civilizadores habían sido hechos por la raza aria. Ernesto Cardenal quiere fundar en Solentiname, habíamos dicho, quiere imitar las comunidades cristianas primitivas que supuestamente vivían de verdad bajo las enseñanzas de Cristo y eran perfectas. Entonces, toda utopía surge de la nostalgia de una edad dorada que nunca existió. Y bueno, si vas a levantar un mundo perfecto que va a ser copia de algo que nunca existió, pues desde ahí empezamos un tanto absurdamente.
Está padre soñar con que vas a hacer algo mejor de lo que estás viviendo, pero el problema termina siendo en que excluyes a los demás, ¿no? Siempre vas a terminar excluyendo a los demás.
Sí, claro, yo creo que la utopía tiene rasgos muy positivos. Yo creo que es necesario que imaginemos mundos mejores, que imaginemos formas de que progresemos como sociedad, pero si nos enamoramos tanto de nuestras propias ideas, vamos a acabar concibiendo un mundo que solo va a ser habitable por nosotros. Cualquier utopía que digamos es tremendamente excluyente. Ya hemos hablado de las dos grandes utopías del siglo XX, el nazismo y el comunismo. Bueno, las dos acabaron exterminando a decenas de millones de personas justamente porque no tenían cabida en esos mundos perfectos. Entonces hay que tener mucho cuidado con la raíz excluyente de toda utopía. Yo en el libro digo que el neoliberalismo es una utopía y como buena utopía considera prescindible a una gran parte de la población, a la población pobre que no tuvo el mérito o que no trabajó, según ella, lo suficiente para pertenecer a las élites. Entonces esa población pobre no tiene nada que aportar a este mundo perfecto y por lo tanto es prescindible. Y son ideas peligrosísimas. Yo creo que lo mínimo que le podemos exigir a una utopía es que en ella quepamos todos, ¿no?
Sí, que digas, vamos a mejorarlo, pero a ver qué es lo que estoy dejando fuera para en este camino de la mejora. Federico, pues fueron 7 lugares utópicos, te faltaron algunos. El otro día que te estaba oyendo en una entrevista por radio, inmediatamente pensé en Topolobampo, que alguien me había comentado que ahí se iba a hacer una utopía socialista cuando empezó el tren de Chihuahua al Pacífico. De hecho, no sé siquiera si el tren Chihuahua al Pacífico pase por Topolobampo, pero que se estaba creando el
Sí, y
destino
echo un poco,
socialista.
la dejé de lado por dos motivos. Una, porque ya sería la tercera mexicana, porque en el libro está Pátzcuaro y está Santa Fe, y yo quería que el libro fuera latinoamericano y no mexicano. Y dos, porque mal que viene una utopía socialista, se parece bastante a la utopía anarquista, que ya también está incluida en el libro, Colonia Cecilia. Por el caso de Topolobampo es interesantísimo porque era un gringo loco, generalmente las utopías las fundan gentes locas,
Y
era un gringo
generalmente un
loco.
gringo loco, sí, como
Y
la, oye,
generalmente un gringo loco,
por
pero es un
cierto,
gringo
esta
loco.
serie de La Costa de los Mosquitos también, que es un gringo
Sí.
loco que quiere hacer una utopía, ¿no?
Sí, se les da. Pero llega un gringo loco a Topolobampo supuestamente a fundar una colonia socialista y de pronto resulta que más bien es una empresa colonial. Ignoro si él tenía esta intención desde el principio o si fue improvisando, pero empieza a comprar tierras, empieza a adueñarse de los recursos. Entonces, en unos cuantos años, el ideal de la colonia utópica cambió a una empresa colonizadora como las de toda la vida. Entonces me llamaba mucho la atención en Topolobampo ese cambio tan rápido de la intención de la utopía, de construir supuestamente una comunidad en la que todos fuéramos iguales, a crear un enclave colonial de Estados Unidos en Topolobampo. Es un caso muy interesante.
Pues muy interesantes todos los casos que ves. Creo que de los 7 hay uno que no se concretó, que no se hizo nada, pero en lugar de que se hiciera la islita, se hizo Argentina. Entonces,
Exactamente. Y
como que
más
su
y menos,
fundador
¿no?
se distrajo fundando Argentina, pues ya tenía algo más importante que hacer.
Exactamente. Pero se ve
Sí.
claro ahí también cómo Sarmiento, en este caso el gran político argentino, tenía una mente completamente utópica, a grado tal que quiso crear Argirópolis, la ciudad de La Plata, una ciudad perfecta que iba a ser la capital de todas las repúblicas de Sudamérica. Y bueno, no pudo ni levantar la primera piedra por sus guerras y sus pleitos políticos, pero como dices, no fundó Argirópolis, pero fundó ni más ni menos Argentina. Así es que no está tan mal. Pero ahora que decimos de utopías que no se concretan, hay algo en esa que yo echo un poco de menos, y es también esa utopía que soñó Bolívar y que, bueno, quiso concretar Chávez y ya sabemos cómo salieron las cosas, pero también siempre está latente esa utopía entre los latinoamericanos de poder crear la patria grande, ¿no? Esa Latinoamérica que sea solo una nación para todos nuestros países y que, bueno, parece imposible de concretar.
Sí, claro, y no sé, también como que a fuerzas queremos ser iguales, pero tan padre que es que sea todo diferente y que vayamos a Perú, a Colombia, que sea tan
Sí,
diferente.
también es muy bonito. Es gran parte del encanto de
Sí.
Latinoamérica. Ver países que son iguales al nuestro, pero diferentes, es algo precioso, ¿no?
Federico, muchísimas gracias. Federico es, bueno, ya ni dije el CV, que es súper importante ahí, el de literatura en la UNAM. Eres doctor, ¿en qué eres? El doctor
En literatura europea se
en
llama mi
literatura
diplomado.
europea por la Universidad Autónoma de Madrid, claro. Tiene novelas, cuentos, crónicas, y este libro se llama Si hay tal lugar, de Federico Guzmán Rubio, es la editorial Taurus, Viaje a las ruinas de las utopías latinoamericanas. Está en todas las librerías y pues ya esperamos el que sigue, ¿no?
Esperemos, Roberto, pronto, pero bueno, hay que chambearle.
Gracias, Federico.
Pues fue un gusto platicar con ustedes. Un gusto,
Igualmente.
Roberto. Un abrazo.
Gracias.
Antes de despedirme como Dios manda, le voy a pedir a Fabiola que nos dé los saludos. Por favor, Fabi, nos das los saludos, los comentarios que quieras hacer sobre la música que elegiste para este espacio y vengo a despedirme como Dios manda.
Con gusto, Anita. Los saludos en esta ocasión son para Gabriela Portillo, la infaltable Chari Moguel, Esmeralda Montoya, Celia Nidia Rodríguez, el queridísimo Durruti de Alba, Mónica Moreno García, Aída Guadalupe Pérez Carrillo, Esther Morales, Marta Lorena Rodríguez, Arnold Mañosca, Pepe Riaño, Saúl Medina, Marco Pereira, Yolanda Valencia, Alcira Valdivia y Claudia Cuellar. Gracias a cada uno por sus reacciones y saludos en Facebook.
Y el hilo conductor para la selección musical de hoy giró en torno a la utopía, ya sea sobre los lugares,
con la emblemática canción de Duncan Dhu en algún lugar, aunque en esta ocasión fue en su versión sinfónica, y también en las utopías con las personas, como Se muere por volver de Javier Limón, Yo quiero vivir de Manuel Carrasco. Y finalmente vamos a cerrar con Soles y Flores de León Gieco y Lila Downs. Así que sigamos sabroseando la tarde y regresa Anita a despedirse como Dios manda.
Las cosas que están muy mal, que hieren y lastiman, se aprenden en un rato del día. Las cosas que están muy bien, que alegran y sanan, les cuesta bajar del tren que pasa. Dos clases de personas hay, las que piden y las que dan, las que hacen y las que nunca hacen nada. ¿Cuánto dinero ganan los que viven de la muerte? La tierra de paz es cara, como drogas, como armas. Voy a traer unos soles, agua clara y también flores, quitarle a la vida dolores.
Dios te bendiga.
tristezas hay de canción y de llanto, las clavadas al alma y las de lágrimas.
Bueno, antes de despedirme como Dios manda, te recuerdo que vamos a tenerte emisiones de programas de vacaciones. Creo que tendrás muchísimas más cosas que hacer. Entonces serán leves, digamos que con recorridos musicales. Y pues así la cosa, así la cosa. Entonces yo te digo, vaya muy bien, bébete lo que a la tarde le quede de claridad para que te acomodes de la mejor manera a la noche.
Aquí termina
Acentos
con la claridad de la tarde.
Hasta el otro sábado.